¿Qué tal? ¿Cómo van? Muy bien. Nada, simplemente decirle que siempre estamos contentos de poder hablar con ustedes, porque la verdad que desde la radio pública siempre no han tenido consideración para con la universidad. Así que bueno, somos organismos nacionales como ustedes también, y público también. Así que estamos felices de poder dialogar con ustedes. Con respecto a la expo que comentabas recién, efectivamente nosotros todos los años solemos hacer una expo que es presencial, que normalmente llevamos a todos los colegios de la comarca a recorrer primero el campus universitario que tenemos nosotros aquí en Viedma, de paso, digamos, informarle de cada una de las carreras y de todas las actividades que la universidad genera por fuera de las carreras, porque una universidad cuando está de manera presencial, abierta, no es simplemente cuestiones académicas, tenemos también espacios de actividades culturales, espacios de actividades deportivas, es decir, que tenemos un conjunto de cosas, además de todo lo que tiene que ver con becas, con comedor, etcétera, etcétera, que le damos esa información. Bueno, este año, porque ya es de público conocimiento, digamos, estamos desde principio de año prácticamente confinados y con cuarentena y sin posibilidad de tener clases de manera presencial, por lo tanto esa actividad no se puede desarrollar de manera presencial y lo vamos a hacer de manera virtual. La idea es arrancar el 13 de octubre, se hará por las plataformas de la universidad, ya sea de la plataforma de YouTube que tiene la universidad y de las redes sociales que tiene la universidad, es decir, Instagram, digamos, Facebook, es decir, que se va a hacer por esa vía. Todavía no tenemos el cronograma bien establecido, pero va a arrancar el 13 de octubre, y lo que vamos a hacer en esta expo, a diferencia de lo que hacíamos siempre, es promocionar todas las carreras de la universidad, es decir, de las tres sedes, tanto de Andina como de Alto Valle, Valle Medio y nosotros. Así que nosotros normalmente cuando lo hacíamos en forma presencial, lo que promocionamos eran las carreras que se dictaban en Viedma.
Y habitualmente,
en este caso lo vamos a hacer completa.
Y habitualmente esa promoción la hacían los propios estudiantes de cada una de las
Exactamente.
carreras. ¿Y cómo
Exactamente.
Se va a hacer ahora?
Estudiantes también, junto con algunos docentes por allí más jóvenes, digamos, también esa brecha generacional a veces que no se alargue tanto, la posibilidad de que los propios estudiantes le comenten a los otros estudiantes potenciales, digamos, cómo es la universidad, qué ventaja y qué desventaja, porque nosotros siempre le decimos a los chicos también que le comenten las desventajas que también a veces se tiene en una universidad pequeña, y todas las ventajas que tiene estudiar cerca de la casa, estudiar, digamos, una carrera en la misma ciudad en la que han transitado y han vivido, etcétera, etcétera. Pero bueno, también eso a veces tiene algunas cuestiones que es de ventaja, es decir, es una universidad nueva que a lo mejor no tiene el recorrido ni la trayectoria de otras universidades más antiguas, pero que contada por los alumnos, digamos, se vive de manera distinta para el resto. Bueno, acá nosotros vamos a ir, precisamente hoy arrancamos junto con el Consejo Escolar del Partido de Patagones, una serie de 5 charlas, digamos, con todos los colegios del Partido de Patagones, de manera virtual también. Eso es en forma más directa, digamos, solicitada por ellos, que nosotros lo hacemos en forma, y ahí están los estudiantes también explicándole a cada uno de los estudiantes del Partido de Carmen de Patagones, digamos, de qué va la universidad, cómo es la universidad, y también ahora contándole esta nueva realidad, esta nueva experiencia, porque nosotros entendemos que por lo menos el primer cuatrimestre del año que viene vamos a seguir de manera virtual. Por lo tanto, digamos, esta forma diferente de dictado de las carreras, vamos a seguir, digamos, por lo menos un cuatrimestre más, y esto también los chicos le están contando sus experiencias para, digamos, estudiar a través del campus virtual de la Universidad de Río Negro.
Anselmo Mariel los saluda, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
O sea que estaríamos hablando de un ciclo lectivo 2021 en un comienzo de forma virtual. Esto es lo que se va a estar promocionando y se va a estar informando.
Exactamente, esto es lo que nosotros hasta ahora venimos desarrollando, salvo que aparezca una vacuna y con la posibilidad de que todos nos vacunemos, digamos, antes del inicio del ciclo lectivo que comienza en marzo, digamos, nosotros estimamos que por lo que se está diciendo, digamos, de los avances sobre la vacuna, casi que no habrá ninguna vacuna que se terminen aprobando antes de fin de año. Es decir, que la mayoría se está hablando de que se van a terminar aprobando a principio del año 2021. Cuando se produzcan las vacunas, se puedan llegar a, no digo a los 7.000 millones de personas que componemos este mundo, sino a todas las poblaciones, digamos, porque en principio se va a empezar con las personas de riesgo, claro, con las personas del sistema de salud, la producción también de la vacuna lleva tiempo, en gran cantidad. Por lo tanto, nosotros estimamos que durante gran parte del 2021, si la vacuna efectivamente se determina aprobando, digamos, se va a estar vacunando, y por lo tanto nosotros, por esta idea de los distanciamientos sociales y la capacidad de nuestras aulas, en realidad no vamos a poder tener, digamos, carreras todavía de manera presencial. Por lo tanto, estimamos que al menos el primer cuatrimestre van a ser virtuales, y por lo tanto, digamos, eso también lo queremos informar y que los chicos lo sepan y que, digamos, tengan cierta previsibilidad de cómo viene el año que viene, digamos. Así que, bueno, esas son las informaciones que van a estar en la expo.
Torres, ¿cómo le va? Daniel Edman lo saluda. ¿Cómo anda
usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Sabes que recién, yo no tengo hijos, no tengo hijos, pero mis compañeros sí, y les preguntaba, aquellos que tienen edad ya para irse a estudiar, esto cambió todo, cambió el mundo, nos tenemos que readecuar, como lo está explicando usted, a situaciones hasta que normalicemos, cosa que vemos, por lo menos hasta el año que viene, vamos bastante a tener lejana, que sí, adaptarnos, ¿no? Digo, yo si tuviera un hijo, me tendría que pensar también en esto, si voy a mandarlo a, no sé, La Plata, como pasaba en otras épocas, a estudiar, alquilar un departamento, si no sé si va a poder ir y si va a poder ir a clases, y si entiendo que hoy empiezan las clases virtuales, de alguna manera, las carreras con alguna de las materias que se puedan dar virtualmente. Y en este sentido me pregunto y le pregunto si esto no abre chances para aquellas universidades que están un poquito más cerca, como la de Río Negro, que tiene una gran, enorme cantidad de oferta y que pueda acrecentar esto de que aquellos que estaban buscando alguna carrera para irse de Patagones Viedma y se queden, porque no sabemos, primero, cómo va a estar el tema sanitario. Segundo, cómo se van a dar las clases. Y tercero, porque es mucho más cómodo, más cercano, e indudablemente menos costoso no tener que alquilar en otra localidad sin poder ir, que tenerlo acá cerca, como es la Universidad de Río Negro. ¿Lo están pensando también eso?
Sí, efectivamente. Mira, hay distintas alternativas y distintos análisis que nosotros hacemos de pronto, digamos, que una es esta. Digamos, efectivamente, nosotros estimamos que las clases del año que viene van a ser complejas de todo tipo de complejidades, no solamente por el virus, no solamente porque los distanciamientos sociales van a seguir existiendo, no solamente porque las carreras se van a dictar de manera virtual, sino por la problemática de cómo fue este año. Sí. Nosotros estimamos que los chicos de quinto año vienen con un mundo totalmente desestructurado. Nosotros estimamos que la mayor parte de los alumnos han perdido la sistematicidad de dedicarle al estudio 5 horas por día, como era ir a la escuela, o cuatro horas y media, depende de dónde cursaban, digamos. Esa sistematización que tenían, por lo menos de dedicarle 4 o 5 horas a la escuela, hoy no lo tienen, digamos, en su casa, en distinto horario, cuando abren la tarea lo hacen, a veces a la noche, a veces de día, han cambiado los horarios, muchos jóvenes están más tiempo despiertos de noche, de día más tiempo durmiendo, o sea que además, digamos, se ha dado menos contenido, porque hasta que se adaptaron las tecnologías para poder brindarlo, para que la mayoría, digamos, se puedan conectar, etcétera, etcétera, más la desestructuración que generó en alguna familia el hecho de que sus padres hayan perdido el trabajo, es decir, que también están sin horario, sin sistematización, porque el trabajo no solo es un ingreso, sino también es un ordenador de la vida, es decir, saber que todos los días tengo que salir, que tengo que ir, que tengo que estar en un horario determinado, que entonces a partir de ello ordenamos el horario de la comida, etcétera, etcétera. Todo eso se ha desestructurado. Por lo que nos dijeron desde el Consejo Provincial de Educación es que el año que viene, en el transcurso del mes de febrero y hasta el 15 de marzo, van a seguir dictando clase para los quinto año. Eso también nos desestructura, porque nos obliga a nosotros a empezar más tarde la clase, digamos, es decir, que ese mundo cambió totalmente. Entonces, mucho nosotros estimamos que van a terminar quedándose en la región por toda esta circunstancia, por toda esta realidad. Pero también a veces uno piensa de que, bueno, si hoy puedo posponer la decisión de irme o no irme, porque total, igual, todas las universidades, tanto la UBA, La Plata, Bahía Blanca, Córdoba, es decir, todas las universidades también van a dictar virtual. Entonces yo me inscribo, lo hago virtual desde mi casa, y después, cuando termina la pandemia, veo si me voy o no, y si no, termino pidiendo el pase para otra universidad más cercana. Es decir, que la chance de irse o no irse se puede posponer, también la chance de saber que es mejor quedarme acá si no hago las inversiones que tengo que hacer, como bien decía recién, es quedarse acá. Entonces, las posibilidades son variadas. Por eso nosotros le queremos apuntar muy fuerte a esto de contarle bien de qué va la universidad, cómo es nuestro campus. Nosotros, digamos, la Universidad del Sur, de La Plata, se estima que perdió 40.000 estudiantes este año. Es decir, porque no estaban preparados para pasar a semejante cantidad a la virtualidad.
Terrible el dato que da, ¿eh?
Terrible. Nosotros, como somos una universidad más chica y como arrancamos más tarde en el tiempo también, no tenemos todavía la pesada burocracia que implica una gestión de muchos años en una universidad, digamos, teníamos ya el sistema virtual aceitado, veníamos funcionando con varias carreras virtuales, entonces pasar al campo virtual no nos fue tan complejo. Tuvimos problemas, por supuesto, tuvimos dificultades, lo fuimos resolviendo, pero al ser una universidad más pequeña, más flexible, más dinámica, digamos, es más fácil pasar a muchos alumnos rápidamente al campus que pasar 100.000 alumnos como tiene La Plata o 300.000 como tiene la UBA. En otras universidades tengo amigos que trabajan en otras universidades que me están diciendo que prácticamente el 60-70% de los alumnos de primer año lo perdieron, es decir que estalló, digamos, por los aires muchas de las, digamos, de la problemática que le es común a todo el mundo, pero que en la universidad pegó fuerte en algunas, sobre todo. Y bueno, nosotros queremos contarle también, digamos, qué cosa es mejor para no perder las clases, qué cosa es mejor para no perder el año que viene, digamos, los estudiantes, cómo sistematizar, cómo poder incorporar a clase, estrategia para no tener gasto, porque nosotros tenemos, digamos, como todas las universidades, pero algunos, por decir, los chicos no tienen tanto contacto porque no, son universidades muy grandes con las autoridades o con los departamentos de alumnos de cada una de ellas, contarle, digamos, cómo tienen que hacer para que efectivamente no paguen paquete de datos, digamos, cuando están ingresando al campus y eso estudiar les salga gratis, porque hoy por hoy, si no, no sería gratuito.
Tengo una consulta, Anselmo, de Anabela, que dice, ¿este nuevo sistema incluye también los exámenes de ingresos? ¿Le podrás consultar, por favor? Gracias.
Sí, no, a ver, nosotros vamos a tener, digamos, cursos de ingresos, que lo vamos a hacer, estamos estimando la fecha, lo vamos a hacer larvado, como decimos nosotros, alargado en el tiempo. Nosotros antes teníamos, este año, por ejemplo, porque era presencial, tuvimos un curso de ingreso intensivo que fue en el mes de febrero, y en el marzo arrancamos las clases. Eso fue lo que hicimos este año, sobre todo ciertos saberes en cada una de las disciplinas que uno entiende que son necesarios y que si lo hacen en ese curso de ingreso, que es, digamos, van a tener mayores chances de éxito después en la vida académica. Este año lo vamos a hacer también de manera virtual. La idea es arrancar en el mes de diciembre y hacerlo durante diciembre, retomar en febrero, marzo, digamos, durante 3 meses, tranquilo, con la disponibilidad de tiempo, porque, bueno, estar mucho tiempo en la pantalla también complica. No es lo mismo tener 2 horas de clase presencial que tener 2 horas de clase frente a una pantalla, que el sonido a veces no se escucha bien, que la cámara no ilumina bien, que hay una cantidad de dificultades que tenemos que sortear y superar. Por suerte, insisto, nosotros estuvimos invirtiendo bastante en el campus virtual y eso hace que hoy las clases prácticamente, no digo que sean iguales a las presenciales, pero se asemejan bastante. Así que bueno, sí vamos a tener curso de ingreso y vamos a darlo, digamos, vamos a hacerlo conocer, por supuesto, con anticipación, pero la idea es arrancar en mediados de diciembre y terminar en marzo.
Anselmo, respecto del dato que daba del porcentaje de deserción en la Universidad de Río Negro, ¿ustedes han tenido también un detalle o un porcentaje de
sí,
alumnos que han...?
Sí, mira, no, las universidades normalmente, digamos, por promedio es el 50% de los alumnos que ingresan en el primer año, digamos, por alguna forma, digamos, abandonan. ¿Sí? Okay. Hay una deserción del 50% aproximadamente en el primer año, ¿sí? O sea, eso es una media nacional, ¿sí? Nosotros este año tuvimos una retención, digamos, cercano al 59%, es decir, que tuvimos mejor performance que en la presencial. Mira. ¿Sí? Del 100% de los inscriptos en primer año, nosotros retuvimos el 60%, por lo menos que cursaron la materia y que aprobaron finales en el primer cuatrimestre. Eso lo tenemos medido hasta el primer cuatrimestre. Y digamos, el año pasado nosotros teníamos en la presencial el 54%, es decir que mejoramos un 5% la retención respecto de la presencialidad. Es decir, no sabemos bien por qué todavía, estamos investigando y estudiando, porque en principio la hipótesis que nosotros partíamos era que esta nueva modalidad virtual y con las dificultades de conectividad de tanto de docente como de estudiante, íbamos a tener una deserción mayor. Sin embargo, la deserción fue menor a la del año pasado cuando teníamos de manera presencial.
O sea que un balance positivo.
Es un balance positivo. No queremos engañarnos tampoco, queremos estudiar bien, saber por qué se dio esta situación, porque al mismo tiempo, digamos, nosotros cuando hicimos el pasaje a la virtualidad en marzo, un análisis de toda la universidad, nos encontramos que Viedma era la ciudad, digamos, la sede atlántica, la ciudad que tenía menos cantidad de alumnos con problemática de conectividad. La que más tenía era el Bolsón. Y nosotros hoy estamos viendo que en el Bolsón, por ejemplo, se retuvo 37-40% de los alumnos. Es decir, que pareciera que la problemática de conectividad es el problema central. Y en el Bolsón el problema es que no es un problema de que nosotros lo podíamos resolver, porque nosotros identificamos 500 alumnos con problemas de conectividad en el mes de abril. Le dimos becas a la mayoría de ellos para que puedan acceder a la conectividad. Sin embargo, en el Bolsón no era un problema de conectarse o no conectarse, es que no tenían internet, no funcionaba internet directamente, los servidores que brindaban internet no eran los adecuados, porque también viven entre medio de montaña o muy en zonas muy rurales, y entonces no llega a internet. O sea que la problemática es otra, no tenía que ver solamente con un recurso económico para acceder a internet. O sea, por eso digo que nuestra sede retuvimos mucho más porque no teníamos problemas de conectividad.
Anselmo, le agradecemos por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.